Pues a la 1:10 después de dando la nota de esa sección estupenda que prepara mi compañera Yamila y que nos sirve, bueno, pues para coger un poco de oxígeno para la siguiente hora y para el fin de semana, pues vamos a comenzar con más de una opinión. Es la tertulia de Onda Cero Melilla, en la que de momento nos acompaña José Manuel Girbal. Hola, José Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos disfrutando de este tiempo semiprimaveral, ¿no?
Bueno,
ahí te veo en mangas de camisa.
Sí, es que prácticamente todos los días venimos en mangas de camisa. Bueno, te traes tu chaqueta y te la quitas cuando llegas a la emisora, pero es que es muy preocupante esto que está pasando.
Y aquí en Melilla todavía tenemos una temperatura algo más baja que en muchos puntos de la península, debido a esos vientos de levante que están aportando humedad y que tanto daño están haciendo, sobre todo a los que padecemos de problemas óseos, ¿no? Pero me vengo a referir que hay zonas del este peninsular, por ejemplo, donde la temperatura está casi alcanzando los 30 grados en pleno mes de enero. Lo más preocupante es el cambio brusco de temperatura, que lo mismo nos tiramos 3 o 4 semanas con temperaturas primaverales que pasamos a una nevada, ¿no? Esto está desconcertando sobre todo a la fauna y a la flora. Hay árboles que o plantas que están floreciendo, los pájaros no saben si emigrar para el norte o para el sur, en fin, que es un desastre absoluto, ¿no? Y esto a la larga, como no mejore, como no volvamos a lo que teníamos antes, pues va a crear un crack en la economía, que es lo más preocupante, porque nos tendremos que adaptar, por ejemplo, a eliminar plantaciones de regadío en el sur de España, en la zona de Levante. Tendremos que hacer pues como hacían los romanos, ¿no? Los íberos, que destinar esta zona de España a secano completamente, porque lo del regadío se introdujo gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero habrá que ir parando y volver otra vez a las técnicas primitivas casi y adaptarnos al clima que tenemos.
No nos queda otra. Fíjate que el otro día veía en las noticias cómo pues en determinadas zonas de España pues están floreciendo los almendros en Extremadura, donde los compañeros de Televisión Española habían hecho el reportaje, cuando no toca. Entonces, claro, eso tiene sus consecuencias.
Claro,
porque ahora no tiene
primavera.
Por qué florecer el almendro, sino dentro de unos meses. Entonces esto pues es muy preocupante. Y bueno, lo de Cataluña ya es
ya
horroroso.
Alerta roja, ya el estado de emergencia por el tema del consumo de agua se ha activado, porque es que hay pantanos que están a cero, prácticamente a cero. El otro día escuché una noticia, habrá muchos que actúen de esta manera, de un propietario de una vivienda unifamiliar que había consumido no sé cuántos millones de litros al año, porque tenía una fuga o porque tenía una piscina que renovaba el agua pues prácticamente a diario de la piscina, en una situación de emergencia como está Cataluña. Le ha caído una buena multa, pero estas prácticas, pues fíjate lo que puede provocar, ¿no? Pero claro, dicen los expertos que el consumo humano, el consumo de agua para uso humano
doméstico
supone una cantidad irrisoria. El problema es el campo, ¿no? Que hay que modificar ya los planes de cultivo porque estamos entrando en una etapa ya muy delicada.
Pues hoy ha habido pleno de control y había algunas preguntas para el consejero de Medio Ambiente. CPM en concreto tenía 4 preguntas previstas. Una de ellas era sobre la desaladora y lo ha hilado un poco el diputado Rachipusian con los problemas de suministro de agua que estamos teniendo estos días, bueno, estos días, desde hace ya mucho tiempo, pero en los últimos días ha habido varios cortes de agua. Lo que pasa es que José Ronda se ha ausentado del pleno, no ha estado hoy presente por motivos familiares, no han dado más detalles, y esas preguntas pues se van a responder por escrito. Pero ha salido brevemente en el pleno, pero también ha salido los problemas con el suministro de agua.
Claro, hay que tener en cuenta que Melilla se suministra prácticamente solo de la planta desalinizadora. Y luego, si a eso sumamos las numerosas averías que se están produciendo en la ciudad, porque esto es casi todos los días una avería nueva.
Estos últimos cortes que ha habido...
La última ha sido, Comisario Valero.
Eso es, Comisario Valero. Ha sido la última avería que ha afectado a mucha gente.
Pues prácticamente al 90% de la ciudad, menos Reina Regente, Cañada de Idún y creo que parte
y
de
Barrio de la Victoria.
Bueno, y Barrio de la Victoria que...
El
dispone de un aljibe.
Es propio. El otro día bromeaba con una compañera, porque todos los periodistas estamos en un grupo de WhatsApp, y vive en una zona en la que ella, aunque tiene depósito, pero es que claro, ya se había acabado el agua del depósito. Y preguntaba, oye, ¿alguien sabe algo de cuándo va a volver el agua? Porque estoy desde hace un par de días con muchos problemas. Y yo le decía, bueno, te vas a la próxima vez alquila una vivienda en el barrio de la Victoria, que normalmente, bueno, el agua es mala porque tenemos mucha cal, pero cuando hay averías de este tipo, nosotros no solemos tener problemas. O sea que por lo menos, oye, porque es terrible llegar a tu casa de trabajar o levantarte para ducharte, irte al trabajo o al colegio, al instituto y no tener agua.
Yo he escuchado a los políticos, al gobierno, decir que estas roturas de tubería que se están produciendo son como consecuencia de una alta presión, ¿no?
No siempre, ¿eh?
Y que hay tuberías que no, hay conducciones que no aguantan. Pero si esto es así, ¿no habría posibilidad de bajar un poco la presión? Uh-huh. Deberíamos de bajar la presión para evitar al menos esto. Y como tú dices, no siempre.
Hay veces que la rompen las empresas que están haciendo trabajos, porque una avería gorda que hubo al lado del Colegio Juan Caro fue la empresa que estaba trabajando en la zona.
Y ahora el índice de probabilidades aumenta debido al gran número de obras que hay en este momento en Melilla.
Bueno, me han mandado algunas fotos, sí, ¿no? Sí, ¿quieres que las comentemos, no, José? Ve diciéndome y las voy subiendo a la página de Onda Cero.
Bueno, pues...
Mira, de más de uno, perdón.
Podemos subir la calle Margallo, ¿no? La obra de la calle Margallo, que ya sabemos que sí, esta obra sí va a buen ritmo, al contrario de la paralela prácticamente, que es García Cabrelles. Pero aquí hay un problema añadido, que es que la calle paralela hacia la derecha, digamos, ¿no? La que está más cerca de Padre Lerchundi, la que va hacia el conservatorio, también está cortada. Ahí están las dos fotos para que se observe el detalle. Y claro, si tú intentas acceder a la zona del rastro del barrio del polígono, tienes que, normalmente, pues antes se tiraba por, es que no recuerdo el nombre de esta calle, la que va al conservatorio, pero una vez que te introduces por ahí con un vehículo, tienes que girar a la derecha por Explorador Badía.
O, sí, es justo la paralela a la calle Margallo.
Justo la paralela.
Sí.
En dirección
yo
hacia
esa
el
calle
mercado.
Siempre le he llamado la calle del zapatero, porque hace muchos años había un zapatero allí que iba yo con mi madre de chica, y ya se ha quedado en mi casa, se ha quedado con ese nombre, la calle del zapatero.
Pues tú fíjate lo que tiene que hacer un vehículo cuando se confunde y dice, bueno, voy a tirar por la calle del zapatero, ¿no? Pues cuando llega al final de la calle esta, cerca ya del edificio del conservatorio, tiene que girar a la derecha por Explorador Badía hacia el cementerio. Pero es que esta calle de Explorador Badía desemboca en una zona sin salida, es un callejón sin salida. Entonces tienes que volver a girar a la derecha hasta Padre Lerchundi, y cuando llegas a Padre Lerchundi ya enfilar hacia el cementerio y ya optar por la Alcazaba o la calle Castelar. Así que hazte una idea de cómo está organizado el tráfico. Y esto solamente es un ejemplo, porque ahí te he puesto cortes de tráfico en Pola Vieja, en Plaza de España. Aquí en la zona de Onda Cero, Actor Tallaví, hay otro corte también en la zona, bueno, sí, te hablaba de Pola Vieja, la altura del Aldi y Carrefour, en fin, ahí están todas las fotos. Bueno,
y
las
no
que
estamos en elecciones, ¿eh? No hay elecciones a la vista y está la ciudad llena de obras. Irene, buenas tardes, se incorpora con nosotros Irene Flores.
Hola.
Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Sí, sí. Sí, el tema de las obras es algo muy molesto, pero claro, en muchas ocasiones son necesarias. Yo he hecho un poco en falta que nos den más explicaciones sobre las obras que se están acometiendo. Creo que
sería
falta un poco
bueno,
de información al respecto, porque hay veces que te encuentras la obra y dicen, no lo han publicado los medios de comunicación, no sabíamos que por aquí en este momento no se podía tirar. Ya, pues no es que no nos han avisado a nosotros tampoco. Uh-huh. De los cortes de agua, igual, el otro día un señor nos escribió un privado, oiga, ¿no han informado ustedes del corte? Que nos dijeron, nos avisaron de un corte que se iba a producir desde las 5 de la tarde hasta primera hora de la mañana del día siguiente. Y el caso es que durante todo el día continuó la falta de agua. Pero claro, nosotros transmitimos lo que nos dicen desde la Consejería de Medio Ambiente. Si después la reparación se complica o surgen nuevos imprevistos, ahí...
Bueno, Parece que van a potenciar la comunicación en la ciudad autónoma. Y hacía falta, la verdad.
Bueno, aprovecho desde aquí porque nuestro compañero José Carlos Ruiz, pues ayer hizo su último informativo. De hecho, se despidió de nuestros oyentes. Desde aquí le deseamos lo mejor porque empieza una nueva etapa como responsable de comunicación de la ciudad autónoma, que ya ostentó durante muchos años. Así que
casi 20, ¿no? Sí, casi muchísimo 20 tiempo. Sí, sí. O sea, que él está experimentado en eso y como ahora también a todos nos viene bien pasar al otro lado y al volver a su etapa de periodista, pues es más consciente de las necesidades, ¿no?, que tienen los informadores de que se les faciliten los canales para poder estas informaciones que obligatoriamente son oficiales, saber cuándo se va a restablecer el corte, qué previsiones hay. Ahí no puedes ir a fuentes oficiosas, puedes, pero no tienen el valor, no comprometen al que tiene que prestar el servicio, entonces le corresponde.
Esa es la diferencia entre el periodismo y el Facebook.
Claro, le corresponde a los canales oficiales de comunicación, pues aprovechar la utilidad, la herramienta de los medios de comunicación para hacer llegar a la gente pues la información precisa y rebajar la ansiedad, ¿no?, que se produce ante situaciones, pues ya sea obras que se prolongan y que te dislocan o cortes de agua, que ya hablamos de una necesidad básica que nos desestabiliza a todos, ¿no?, cuando falta.
Bueno, tenemos al otro lado del teléfono, lo vamos a saludar a Enrique Alcoba, que es el presidente de la Confederación de Empresarios. Hola, Enrique, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, queríamos plantearle un par de cuestiones, pero vamos a empezar con ese pequeño rifirrafe que se ha producido entre la Confederación de Empresarios y, en concreto, el consejero Miguel Marín, consejero de distintas áreas, entre ellas comercio, nuevas tecnologías, fomento, turismo, a raíz de un convenio entre Ciudad Autónoma y Confederación de Empresarios. Vamos a poner un poquito a los oyentes en antecedentes. Enrique, cuéntenos.
Bueno, nosotros gracias por haberme interrumpido la tertulia que tenéis, que a veces os escucho cuando puedo. Nosotros desde luego no queremos entrar en ninguna polémica y lo que hemos dicho en la rueda de prensa que dimos hace un par de días es que no entendíamos el criterio que se ha utilizado para repartir las subvenciones en las diversas asociaciones, porque nosotros no tenemos una subvención. Yo llevo 25 años en la Conferencia de Empresarios y nunca se ha pedido una subvención a la Ciudad Autónoma. Lo que firmamos hace un par de años fue un convenio. Convenio para poder desarrollar jornada y trabajo y traer empresarios y demás, pues con la Ciudad Autónoma, y eso es lo que firmamos hace un par de años, que tenemos dos, uno el año 22 y otro el 23, ¿no? Lo que decimos es que si la Confederación de Empresarios se le quita con respecto al año anterior un 80% y se nos queda en 30.000 euros, sin entrar en las demás asociaciones, que todas nos merecen el máximo respeto, pero en fin, hay comparaciones y todos sabemos quién está detrás de cada asociación, pero lógicamente no nos interesa firmar ese convenio y punto y final. O sea, no, por ese dinero no podemos trabajar, ¿no? Porque ese convenio, lógicamente, hay que contratar personal y lleva su trabajo y demás, que es aparte del trabajo que realizamos en la Confederación de Empresarios. Nosotros en la Confederación de Empresarios somos autosuficientes para nuestros ingresos, nuestros gastos, y lo que sí queremos es ser independientes, ¿no? Nosotros no somos ni un adversario político, ni el enemigo. Nosotros somos una organización empresarial que queremos colaborar con el gobierno que esté en cada momento, con el presidente de la ciudad, con la delegada del gobierno, en intentar mejorar esta ciudad y tener un futuro mejor. Y diremos lo que tengamos que decir en cada momento, sea el gobierno que sea, ¿no? Pero claro, ante las declaraciones que hizo ayer el presidente, el consejero de señor Marín, claro, pues dijo lo que dijo, ¿no? Y claro, si dice que este convenio no está para sufragar los gastos laborales del personal, pues yo lo que decimos, y yo ayer estuve hablando con el señor Marín, es que quizás no se ha leído este convenio, porque lo que dice es lo que dice, ¿no? Que los gastos de personal contratado directamente se podrán asociar a esto, y el personal que en la fecha de publicación del convenio ya tuviese un contrato laboral a CEME podrá imputarse hasta un 30%. Porque estas son jornadas que se han hecho, hemos hecho varias jornadas empresariales, pues trayendo a diferentes ponentes de fuera, con consiguientes gastos, tiempo y trabajo, y hemos hecho varias jornadas pues sobre digitalización empresarial, nuevo modelo de gestión turística, ventajas fiscales de la ciudad de Melilla, construcción industrializada en Melilla junto con el Colegio de Aparejadores de Málaga. Claro, todo esto conlleva pues su tiempo, trabajo y demás, que lógicamente ni yo como presidente, que trabajo altruistamente, ni ninguno de la junta directiva se puede dedicar a esto, y hemos tenido que contratar a un técnico, por eso dice el convenio, y así lo refleja, y lo hemos mandado una copia para que veas que nos ajustamos a lo que dice ese convenio, y lógicamente está todo justificado, ¿no? Pero no tenemos tiempo y esta persona pues lleva su tiempo y demás, y ya está. Ahora, que si la ciudad autónoma no ve este convenio, que se ajuste a lo que quiere o la necesidad de que la ciudad quiere, pues no se firma y punto y final. Ya está, no, que no, este trabajo que lo haga Festejo, que lo haga Economía, que lo haga Hacienda, que lo haga quien quiera, y ya está. O sea, no queremos entrar en ninguna polémica más. Lo que pasa es que, claro, sí tenemos que decir que si nos dicen ayer, como vemos públicamente, que hemos gastado un dinero en sufragar gastos laboral que no es lo que dice ese convenio, pues no es así. Se ajusta la realidad porque el convenio dice lo contrario. Uh-huh. Solamente, en fin, no podemos entrar más polémica.
Vale, vale. Enrique, de todas maneras, ¿va a haber algún tipo de comunicación oficial, no sé si con el presidente de la ciudad o algo como...?
Nosotros nos reunimos el lunes a las 10 con el presidente de la ciudad y le daremos todos los gastos que tenemos, todo lo que hemos desarrollado, y si viene a bien a valorar el trabajo que hemos hecho y quiere que sigamos colaborando con la ciudad autónoma como es nuestra obligación y como es lo que queremos, pues necesitamos un dinero para ese convenio, para contratar personas, para unos gastos que hay, para transferir a las personas que conlleva, y lógicamente todo eso va justificado, y lo que no se use pues se devolverá, como hemos hecho el año pasado, que devolvimos 25.000 euros porque se nos ingresó en el mes de agosto y solamente pudimos trabajar 3 meses en el año 2022. Y este año se nos ingresó en el mes de mayo, creo que fue, y hemos trabajado pues otros 7 u 8 meses. Entonces este año vamos a devolver unos 30.000 euros. El año pasado devolvimos 25.000 porque no hemos podido gastar. Punto y final. O sea, si viene bien que este convenio podamos seguir trabajando, pues seguiremos trabajando. Pero que no queremos ninguna subvención ni le hemos pedido ninguna subvención, un convenio para poder trabajar y desarrollar pues, jornadas empresariales y traer pues, personas de fuera. Cuando vino el presidente de la COE y lo tuvimos hasta allí con el presidente de la ciudad, se comprometió pues, a hacer jornadas en la COE y aquí en Melilla para atraer empresarios, para vender nuestros beneficios fiscales, para intentar eso, claro, para hacer ese trabajo se necesita un tiempo, una persona, unos recursos, que si no lo ve o no se valora desde la ciudad autónoma, pues que lo hagan ellos y nosotros nos dedicamos a lo que es nuestra obligación, defender los intereses de los empresarios y trabajar por el futuro económico de esta ciudad. Lo demás son cosas que no nos corresponden a nosotros, le corresponden a los políticos y lo desarrollen ellos.
Muy bien. Bueno, pues el lunes estaremos pendientes de esa comunicación. Solo una cosa más, aprovechando que estamos con el presidente de la CEME, porque también comparecía esta semana para anunciar que habría movilizaciones en el caso de que, bueno, el Gobierno central no dé marcha atrás con el tema de la bonificación del 50% de las cuotas patronales, que se ha suprimido, se ha cambiado por una cantidad fija que está pues repercutiendo negativamente en el empresariado local y entiendo que en el empleo, ¿no? De hecho, hemos conocido los datos del paro y ha subido en casi 300 personas, ¿no, Enrique?
Sí, eso es así. Los datos que tenemos del CPE, pues en el mismo periodo, desde que esto entró en vigor el día 1 de septiembre del 2023, si comparamos los datos de estos 4 meses con respecto al año 2022, se han contratado cerca de 900 personas menos, 880 y tantas, creo que son. O sea, eso es un dato negativo, que lógicamente los empresarios no estamos contratando, estamos intentando aguantar lo mínimo, porque no tenemos la seguridad jurídica, no sabemos en qué situación va a quedar, y quitándonos ese beneficio fiscal de la bonificación del 50%, lógicamente no somos activos y no somos rentables para la empresa seguir contratando. Eso es un perjuicio para la empresa y para el trabajador. Y lo que hemos quedado es que o tenemos una reunión a través de la COE, la Confederación de Empresarios de Ceuta y Melilla, en el Ministerio de Política Territorial para explicarle esto y sean lo suficientemente sensibles para que este tema se tiene que volver a la situación anterior que llevamos disfrutando del 2004, estos últimos 20 años, o si no, a través de la delegación, que sería y nos gustaría que fuera a través de la delegación, esta reunión, mantenerla allí con el Ministerio, con el Ministro, con el Secretario de Estado, para hacerle ver que esto es fundamental, mantener estos beneficios. O a través de la delegación o a través de la COE, esta reunión la queremos tener este mes de febrero. Si no tenemos una respuesta positiva, es lo que hemos dicho, que tendremos que hacer manifestación, una concentración, estar arropado por la mayoría de los agentes sociales, grupos políticos, quien se quiera esto, para demandar un derecho adquirido que creo que nos corresponde y sería muy perjudicial perderlo en la ciudad de Ceuta.
Enrique, Irene te va a plantear una le va a plantear una cuestión.
Sí, ante todo, Enrique, bueno, espero que esa unión y esa fortaleza para defender algo que creo que no debemos perder, pues se lleve hasta última instancia, porque claro, en Melilla no debemos de dar un paso atrás en aquellas ventajas fiscales que conseguimos, ¿no? Pero volviendo al tema inicial del convenio, quería preguntarte hasta qué punto estabais satisfechos con ese convenio y qué margen de autocrítica tiene, porque si el convenio era por 80.000 euros, si no he entendido mal, y se supone que de entrada por la planificación de los asuntos para hacer posible el objetivo del convenio hay que destinar un 30% de ese presupuesto a un técnico que organice, y luego resulta que se paga siempre de manera tardía, de forma que casi el 50% de lo que se consigue emplear, pues hay que gastarlo en la contratación del técnico, pues claro, no resulta tampoco lo suficientemente efectivo para la pretensión que se persigue. Entonces, ¿qué alternativas podéis presentar en la reunión con el presidente para que ese convenio inicial que teníais fuera realmente más eficaz?
Pues ante todo, saludar a Irene y totalmente de acuerdo en los dos planteamientos que me hace. Primero, los beneficios fiscales de esta ciudad lo tenemos que blindar entre todos, porque nadie nos dice que dentro de un año venga otro gobierno o un consejero o un ministro y diga que el plus de residencia lo vamos a quitar, porque ese beneficio en Melilla, ¿no? Claro, tenemos que blindar nuestros beneficios fiscales porque es el único atractivo que tenemos en Ceuta y Melilla con todo en contra que tenemos, ¿no? Está alejado de la península, el transporte, todo encarece los productos más, lo inconveniente de tener que coger un avión y un barco. O sea, los beneficios fiscales hay que blindarlos de alguna forma. ¿Sí? Totalmente de acuerdo en ese aspecto, que tenemos que ir todo unido en esa dirección. Con respecto hasta el convenio, claro, si se aprueba un convenio para el año 2022, nos lo ingresan en agosto y podemos solamente realizar trabajo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, pues solamente podemos desarrollar esos 4 meses, ¿no? Lo que pasa es que los gastos se imputan de personal hasta el 31 de marzo del siguiente año, pero no podemos hacer ninguna gestión, ninguna jornada y nada a partir del 31 de diciembre del año 22. Entonces, claro, es un poco contradictorio todo, ¿no? Porque el dinero nos viene tarde. No se puede hacer en los próximos 3 meses, el año posterior, sí los gastos de personal y seguros sociales, pero no podemos hacer ningún evento. Para todas estas cosas, en fin, a nosotros que se nos va un poco de las manos, porque no es nuestro trabajo, hemos querido colaborar con la ciudad autónoma, pues hacer poner de nuestra parte y hacer jornadas, porque tenemos los contactos y tenemos los empresarios conocidos en todas las ciudades, pero claro, esta forma y encima poniendo en tela de juicio de que hemos gastado mucho en personal y poco en actividades, pues, insisto, haga la ciudad autónoma, que es su obligación, y nosotros haremos el trabajo nuestro, que es defender los intereses de los empresarios y buscar un futuro económico.
Bueno, esperemos que lleguen a un acuerdo, porque creo que crear sinergia, y además con una entidad como la Confederación, que agrupa a empresarios de mucho raigambre y conocimiento de la realidad de Melilla, y muy implicados en Melilla, lógicamente, pues es un factor y es una buena idea, porque pienso que se pueden hacer jornadas pues mucho pues más cercanas a la realidad, al pulso de lo que realmente preocupa, y asegurando pues un respaldo, una participación, una implicación que la otorguen de éxito, porque en Melilla estamos hartos de ver también actos y actos donde no va casi nadie. O sea, es que da una pena, porque hay tantísima gente casi en la mesa de ponencia como en el público, y entonces dice, bueno, todo esto está muy bien, pero si no conseguimos implicar a la gente, si esto no sirve para crear conciencia, para informar, para divulgar, para sobre todo movilizar en el sentido de lo que perseguimos, pues realmente no vale la pena tanta trabajo para una alforjas que luego pues no se van a llenar con nada, ¿no?
Ajá. Así es, nuestra idea lógicamente es trabajar, defender los intereses y trabajar con la ciudad autónoma, que es nuestra obligación, y esa es nuestra idea y lo que nos gustaría, ¿no? Ajá. Lógicamente no depende de nosotros las decisiones políticas, o nosotros luego nuestra obligación es ser leal a los gobiernos que esté, trabajar juntos para buscar un futuro para este. Esa es nuestra idea, nuestro interés y lo que nos gustaría seguir haciendo, ¿no?
Enrique, le va a plantear una cuestión José Manuel Girbal.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo volviendo al tema de la bonificación de la seguridad social, a mí me gustaría que a ver si alguien es capaz de explicar el origen de todo esto. ¿Por qué razón el gobierno suprime esta bonificación a Ceuta y Melilla cuando parecía que ya estaba consolidado? ¿Hay alguna ley, alguna norma que impida que los melillenses y los ceutíes reciban esta bonificación en las cuotas de la seguridad social? ¿Se ha explicado alguna vez con claridad?
Mira, José Manuel, encantado también de saludarte. Vamos a ver, esto es un decreto que sale en enero del 2023. Primero lo hacen con los autónomos, quitando esa bonificación por los autónomos de Ceuta y Melilla, que bueno, el gobierno rectifica porque se hace un decreto, el 1/2023, para toda España. Y entra el autónomo, pero en el mes de marzo se rectifica y se vuelve a aplicar ese 50% al autónomo de Ceuta y Melilla. Pero se hace después a nivel nacional ese decreto 1/2023 para toda España, sin tener en cuenta los beneficios fiscales y ese 50% Ceuta y Melilla. Entonces, se hace en el mes de mayo, junio, el decreto 660/2023, en la que se hace una serie de actuaciones. Pero claro, que pasa de lo que es una bonificación a una subvención, que hay que hacer 20 horas de jornada, dura 3 años ese convenio, tiene que ser contratos que sean indefinidos, todos los contratos eventuales que sean por sustituciones, por baja, por enfermedad, por vacaciones, no entran. Una serie de requisitos que al final no es rentable, no tiene nada que ver con la bonificación que tenemos, y esto lo hace pues un secretario de Estado del gobierno anterior, del Ministerio de Trabajo, Podemos concretamente, bueno, pues se le ocurre esto y sin tener en cuenta ni la sensibilidad de que aquí tenemos esos beneficios y que hay que protegerlos, ¿no? Entonces ahora estamos intentando, han habido las elecciones, se ha alargado las elecciones, todo lo que ha pasado, las navidades, bueno, hemos dejado pasar el tiempo suficiente para que alguien ponga un poquito de sensatez en esto.
Sí, pero ¿por qué? ¿Pero en qué se basa? ¿Por qué no se puede cambiar legalmente? ¿La Unión Europea lo prohíbe? ¿Hay algún una cuestión de igual, discriminación?
Igual que el autónomo se ha modificado de enero a marzo, se puso otra vez, igual que estaba anterior, se podía haber pasado esto también con las cuotas patronales de los trabajadores. O sea, nadie obliga, en Bruselas no obliga al gobierno a que esto se quite o se ponga. Pero no es así. O sea, queremos, por eso digo, muchas veces que las noticias o las cosas no llegan directamente a Madrid, a la persona que es, o lo que sea. Entonces, por eso queremos nosotros personalmente, las confederaciones de empresarios de Ceuta y Melilla, o de la mano de la CE, o de la mano de la delegada, a explicarle esta situación, que vamos a trabajar y vamos a llegar hasta el final, porque creemos que es indispensable mantener estas bonificaciones para el futuro económico de Ceuta y Melilla.
Enrique, lo que pasa es que ni la secretaria general del PSOE ni la delegada del gobierno se han manifestado rotundamente en contra de esta medida. Siempre ha dicho que bueno, que estudiarían, que en el caso de que se perjudicara al empresariado melillense, pues lo transmitirían al gobierno central, pero no ha habido un apoyo unánime a los empresarios melillenses, ¿no?
Públicamente no.
Es más, han dicho que
nosotros, lógicamente, yo creo que lo entiende perfectamente la secretaria general del Partido Socialista y la delegada del gobierno, como melillense, deben de entender esto, porque si estamos todos a favor, los agentes sociales y todos los grupos políticos, menos el PSOE, en Ceuta también, hombre, todos no vamos a estar equivocados, ¿no? Pero entiendo que a lo mejor y en contra de las directrices de tu gobierno, pues no se puede expresar públicamente, pero no, para eso estamos nosotros, para intentar llamar a todas las puertas y para hacer la fuerza suficiente para que esto vuelva. No estamos queremos conseguir nada nuevo, queremos que estemos como estábamos hasta el 31 de agosto y nos quiten esos beneficios.
Uh-huh. Y si no, habrá movilizaciones, ¿no?, por lo que decían.
Sin duda habrá movilizaciones hasta conseguir esto, porque entendemos que es una cosa totalmente justa y necesaria para mantener esos beneficios.
Uh-huh. Muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes, pues, y suerte.
Y siento haberos...
Nada. Muchas gracias, Enrique, hasta luego. Bueno, pues a ver, lo que pasa es que el gobierno central, con la de problemas que tiene, no sé yo si va a pararse en lo que le pueda ocurrir a los empresarios de dos ciudades tan pequeñitas como Ceuta y Melilla.
No, y además el Ministerio de Trabajo tiene aquí alguna otra patata caliente, porque con la Dirección Provincial del SEPE también hay ahí Meneo, ¿no?
Bueno, la junta de...
algo, sí.
No, junta de personales... es que no me acuerdo cómo se llama el órgano. Bueno, que aglutina a todos los sindicatos de la Administración General del Estado. Hace unos días nos mandaban un comunicado a los medios de comunicación pidiendo la destitución de Gemma Torres como directora territorial del Servicio Público de Empleo Estatal. Critican su actitud, pues que deja mucho que desear, dicen, con los trabajadores, en tanto en la forma de dirigirse a ellos como pues llamándolo
imponiendo medidas nuevas.
Sí, están bastante disgustados con ella, ¿eh?
No, y también decían que ya la habían tratado con la delegada de gobierno, que habían encontrado una cierta receptividad, pero que pasan los meses y que nada cambia.
Lo que pasa es que, claro,
o sea, quiero decir con esto que trabajo, que el Ministerio de Trabajo, que ahora depende más del PSOE que de Sumar,
claro.
No, antes estaba más en la órbita
de Podemos.
De Podemos,
de hecho, Gemma Torres está más, de Podemos.
Ahora está más en la órbita del PSOE, ¿no? El Ministerio de Trabajo actual, pues bueno, que tiene unas cuantas patatas calientes aquí en Melilla.
Sí, el caso es que el otro día veía a los compañeros de Onda Cero Ceuta en Twitter que se había producido el relevo en la Dirección Provincial de Educación en Ceuta.
Ajá.
Y aquí en Melilla de momento está todo igual, porque hay muchas quejas con la Dirección Territorial de Ingesa. Bueno, no en vano.
Además,
médicos...
cuando salieron ambas a la misma vez, lo de la renovación en el BOE.
En el Servicio Público de Empleo Estatal también hay malestar entre los trabajadores, así que no sabemos de momento. Aquí está todo igual, ¿eh?
Sí, no cambia nada. Además, no se dice nada. La delegada no se ha pronunciado al respecto, ni siquiera ha desmentido, ni si es verdad, como dicen los sindicatos, que ya hace meses que le plantearon este asunto y que ella, según los sindicatos, pues tomó nota y expresó cierta receptividad ante las denuncias. No ha dicho nada, no se sabe nada.
Ajá.
Hombre, un poco preocupante, ¿no?, que se hable de una gestión por parte de un dirigente político, de un gestor político, que aunque sea un funcionario, pero está por libre designación y afín a un gobierno para llevar las políticas de un gobierno, que se le acuse de prácticas de persecución a los trabajadores, de presión, de imponer incluso medidas que van más allá de lo que exige la ley, de lo que regula la ley en cuanto a petición de vacaciones y demás. Bueno, pues no parece, desde luego es infrecuente que en un ministerio, en un organismo puedan imponer medidas para coger vacaciones más allá, contrarias a lo que dice la ley, cuando en la administración se regulan por lo que dice la ley, y es que no puede ser de otra manera.
Bueno, aquí hablamos de oída de lo que dicen unos, de lo que no dicen otros, porque la directora
provincial
no se ha defendido. Yo considero que donde hay una jerarquía, pues se debe de mantener cierta distancia, o sea, no debe haber una confianza tremenda entre, digamos, el jefe y el empleado, ¿no?, porque la disciplina se tiene que imponer, pero también es cierto que tiene que haber cierto diálogo y escapar de ciertas prácticas, ¿no?, como el nepotismo, la imposición, el no atender a algunas peticiones o las peticiones de los trabajadores,
la falta de respeto,
todo esto se tiene que poner en práctica, pero siempre manteniendo la distancia, pero una cosa no quita la otra.
Yo estoy de acuerdo, por supuesto.
A la gente hay que tratarla bien y con amabilidad y con respeto, y si ha hecho algo mal, pues decírselo en condiciones, pero no, de todas maneras tampoco tenemos muchos más detalles de lo ocurrido, salvo esa firma de todos los sindicatos
que no deja de ser relevante.
Sí,
claro, porque hay una unidad sindical hasta ese punto, pues bueno, pueden ser que le estén haciendo bullying a esta señora sin ninguna razón. Yo no estoy allí dentro, no sé lo que pasa, pero no sé, hay que tenerlo en cuenta. Y en todo caso creo que es un tema que ya también debería de pronunciarse la delegada de gobierno en algún sentido y alguien públicamente, porque son acusaciones graves, tanto para desmentirla, para tomar medidas o para actuar en el sentido que corresponda.
Sí.
Y luego, con respecto a lo que habláis de otras direcciones provinciales, como la de Educación y el Ingesa, pues fíjate la diferencia entre una y otra, ¿no?
Hombre,
mientras
abismal.
Que en Educación, porque hay tan poco conflicto en este momento, aunque los trabajadores, digamos, los funcionarios, los profesores, los maestros, estén siempre reclamando beneficio, cierto beneficio en sus condiciones laborales, es lógico, ¿no? ¿Pero por qué no hay tanta conflictividad? Bueno, pues primero yo creo que por la política de diálogo del director provincial, que contrarresta mucho, o sea, que se antepone mucho a lo que está ocurriendo en el Ingesa, todo lo contrario. En el Ingesa tampoco hay política de comunicación apenas, no. Mientras que en educación sí que hay una política de comunicación buenísima. El director provincial no elude
ninguna rueda de prensa, ninguna respuesta, es un hombre muy accesible,
ninguna respuesta, es muy accesible, se le puede llamar en cualquier momento.
Efectivamente.
Esto beneficia mucho porque hay una especie de paz social, ¿no? Hay una paz social en el sector educativo que no la hay en el Ingesa, ¿no?
Claro, y ahora parece ser que tampoco en el SEPE, y bueno, el caso es que efectivamente es que los gestores tienen que ser buenos gestores, pero no solamente tienen que tener la capacidad técnica para gestionar, también tienen que tener unas cualidades, unas habilidades sociales y de recursos humanos para poder gestionar, porque bueno, eso es imprescindible en cualquier cargo que conlleva tratar con una plantilla y dirigir a una plantilla, ya sea en la administración o sea donde sea.
Por cierto, que el paro ha subido en el último mes en 284 personas.
Bueno, según nos cuenta Enrique Alcoba, la cosa no va a ir a bien. Porque claro, era lo que, por no alargar más la conversación con él, porque claro, hablar con Enrique Alcoba, pues da para mucho, lógicamente. Sí. Pero claro, se nos vendió, como todo, se nos vendió la parte bonita de esta nueva historia de la bonificación, que era, van a cobrar más en tal caso, pero claro, si después resulta que no cubren ni los contratos por baja de sustitución, pues entonces ya es que la cosa no es tan bonita. Hay que saberlo, hay que saberlo todo. Y en todo caso, como dice él, que todos los empresarios de Ceuta y todos los empresarios de Melilla vayan al unísono y nadie sea capaz de ver la bondad por ninguna parte en el cambio, pues bueno, eso también lleva a reflexionar un poco. Algo no se habrá hecho bien cuando con este cambio, evidentemente, para descontentar tanto a la gente.
Yo con respecto al paro, bueno, decir que estamos en una época donde el paro siempre suele subir. La buena noticia es que ha subido menos que en otras ediciones, que en otros años por estas fechas, y que es como consecuencia, pues precisamente, de la suspensión de algunos contratos relacionados con el exceso de trabajo que se produce en Navidad y Reyes. Esperemos que ahora, con la entrada de la Semana Santa, pues se vuelva a contratar a más trabajadores para atender pues la afluencia turística, no solo aquí en Melilla, que es poquísima, claro, pero sí en el resto de España. Hoy han dado los datos internacionales con respecto al turismo y resulta que España ya está casi, si no, superando a cualquier país del mundo, incluso a Francia, que parece ser que era el número uno, ¿no?, en el mundo en cuanto a volumen de turistas, y España ya está superando esta cifra, con lo cual yo creo que se espera una buena temporada ahora de primavera. Verano, esperemos que sea así. Lo único que España no se debe sustentar solo con el sector turístico, pero bueno, la Unión Europea, la entrada de la Unión Europea es lo que tuvo, ¿no? Que tuvimos que cerrar un montón de industria y ahora se le suma el conflicto del campo, que bueno, que esto es otra, que no es un problema español, que es un problema europeo completo, unido a lo de la guerra de Ucrania y demás. Que vamos a ver qué va a pasar.
Lo que pasa es que, fijaros, el tema que hablábamos al principio antes de que llegara Irene, la sequía tan grande, cómo puede afectar económicamente a regiones como Andalucía, que viven de, bueno, para ellos el turismo
es, los campos de golf, por ejemplo,
sector,
¿no?
Claro, súper importante.
No, y Cataluña. Muchísimos cultivos también en Andalucía. Claro. Vamos, sí, sí. España no debe enfocar su economía al turismo, pero
exclusivamente no,
exclusivamente
claro.
No, claro, pero es una industria que hay que cuidar.
Muy potente.
Porque cuando podemos morir de éxito, porque todos hemos viajado y hemos visto como las ofertas que se hacen a los turistas, ¿no? Y vamos, que por ejemplo, tesoros de nuestra gastronomía como la paella no lo pueden arrastrar al nivel más, vamos, despreciable, porque lo que ofrecen ya no se asemeja en nada a una paella española, ¿no? Entonces quiero decirte que el turismo también hay que cuidarlo y que una industria que para que crezca tiene que cuidarse muy bien y que está muy bien tener poder aprovechar el sol y las ventajas que tenemos nosotros patrimoniales, la riqueza de nuestro país, ¿no?
Hombre, yo recuerdo cuando hace ya unas cuantas décadas los restaurantes no tenían lista de precios, con lo cual al turista siempre se le clavaba un poquito más que al local, ¿no?
Eso ya es tiempo remoto, pero sí.
Por fortuna, eso está súper regulado ahora, todos los restaurantes tienen que tener lista de precios, menú del día, que por cierto aquí en Melilla no observo yo que haya mucho menú del día en los restaurantes, y en Portugal ocurría prácticamente lo mismo, y ahora se puede viajar cómodamente por Portugal sin ningún problema, porque te dan la carta con el precio que tiene cada artículo, ¿no? Y como hablabas de cuidar el turismo, pues yo creo que esto tenemos que seguir incidiendo.
Andalucía, que nos pilla cerca, que nosotros hemos ido por la Costa del Sol, no sé si os ha pasado, pero vosotros veis sitios que nada más que son de turistas, sí, y dices, ahí yo no me meto, porque sabes que la oferta que hay ahí no tiene una relación calidad-precio adecuada. A lo mejor los precios son los mismos.
Pero la calidad baja.
Pero la calidad es mucho más baja. Entonces, en ese sentido lo digo, que hay que cuidarlo, que los turistas no son tontos.
No, desde luego que no. Aparte que se merecen, si vienen aquí a gastar su dinero y a disfrutar de nuestro país, pues se merecen
buen trato, claro, y que se les den las cosas en condiciones. Bueno, es verdad que todo se ha puesto carísimo. Que ya... por subir, no sé lo que falta por subir, ¿no? Porque todo sube. Un día sube una cosa, un día sube la otra. Y que aunque están controlando la inflación, pero sigue la inflación. Y es cierto que ofrecer un buen servicio cada vez cuesta más. Cada vez hay que pagar más en todas partes. Lo notaréis vosotros en los restaurantes. Está todo cada vez más caro.
Sí, hay que optar casi por no ir. Si antes se iba dos veces al mes a un restaurante, digamos, de calidad así aceptable, pues ahora se va una o no se va, ¿no? Porque es que vale carísimo un restaurante ahora.
Bueno, el turismo, de hecho, es uno de los pilares sobre los que el gobierno de la ciudad autónoma quiere asentar el nuevo modelo económico. Hoy, de hecho, en el pleno de control se ha tratado también ese asunto. Y decía Miguel Marín, que es responsable de economía, de comercio, de turismo, de nuevas tecnologías y de fomento, que la apuesta universitaria, llegar a los 5.000 estudiantes, el turismo y las nuevas tecnologías, pues serán los tres ejes clave sobre los que pivotará.
Me parece muy bien, pero tendremos que pensar en la infraestructura para todo eso, porque 5.000 estudiantes, si no pensamos en un parking de alquiler de casas más o menos ajustado, pues no crecerá y no será atractiva a Melilla.
La residencia...
parking de alquiler de viviendas, sí, sí. Quiero decir, de casas de alquiler.
Que no se ha anunciado la construcción de una residencia universitaria en el espacio que ocupaba la jefatura de la policía local.
Que se va a derribar, supongo.
Sí, sí.
Porque se dijo que no se iba a derribar.
No, después se dijo que
¿y
sí.
Y eso va a ser, perdona, me has dicho, una residencia nueva.
Sí, de estudiantes universitarios.
Es que yo creo que
Es que no... la que hay que remodelarla,
bien,
vamos.
Bien, pero que debería de haber dos. Y
claro,
con todo y con eso,
claro,
si
claro.
queremos que crezca la oferta estudiantil, que tenga atractivo, pues también no solamente la cuota de entrada en algunas carreras más bajas, que es lo que atrae a mucha gente a enfermería, que aquí la cuota de estudios, que como se pida, no sé cómo se expresa, quiero decir, es un poquito más baja de lo que se exige...
La nota de corte. Entrar,
la nota de corte, eso. Pues... Pero no solamente eso, que también porque, claro, hay que después ofrecerles la posibilidad de vivir en unos pisos óptimos y a unos precios que no sean...
Además, ya no solo lo positivo es que haya estudiantes universitarios en Melilla, sino lo que conlleva el que estén aquí estudiando,
claro,
chavales de fuera.
Mucho.
Porque vienen los padres a verlo, seguro, o cuando van a buscar alojamiento y después, bueno, pues vamos a ver al niño o a la niña que está allí en Melilla y te está gastando dinero en hoteles, en salir a comer y en compras.
Y un factor más, que Begoña, sí, sí. Que
es
Melilla
importante.
La gente joven, Melilla es la ciudad más joven de España, junto de media, de edad, por su población, junto con Ceuta, y sin embargo es la ciudad donde los jóvenes más emigran, porque donde menos población joven se queda.
Por las oportunidades, entonces, es que no hay luego.
Que venga una masa estudiantil que dé presencia juvenil en Melilla, y además de esa calidad, porque son estudiantes y tal, pues también anima a que se quede la gente aquí estudiando, que se cree un ambiente. Uh-huh. Que
yo vivo en un barrio, ya sabéis, en el barrio de la Victoria, está al lado del campus universitario y al lado hay muchísimas viviendas que se alquilan para estudiantes. Oye, se ve un ambiente estupendo cuando vas por el barrio, los chavales comprando en un supermercado que hay muy cerquita del campus universitario, y ves muchos grupos de jóvenes.
Claro, y todo eso conlleva darles buenas bibliotecas para que puedan estudiar.
Bueno, pues solo hay una.
La biblioteca, por cierto.
Claro, pero
no hay sitio,
otra necesidad
para,
que tiene la ciudad.
Leer,
que quiero decir,
estudiar,
que decir, la oferta estudiantil no solamente se basa en los acuerdos con la UGR, eso es lo primero, claro, sí, que haya oferta, pero luego hay que pensar
muchas
en todo lo
cosas,
demás.
Sí.
El turismo, muy bien, el turismo, cuánto tiempo llevamos hablando del turismo, pero empecemos por los transportes. Mientras que no solucionemos los transportes, vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a ver, porque será una mera utopía, será un canto de sirena, no habrá ninguna realidad que haga posible ese objetivo de potenciar turísticamente la ciudad.
Yo, con respecto a lo de potenciar el tema universitario, decir que ya está bien de parches, ya está bien de prometer construir una residencia de estudiantes donde los terrenos de la policía local, de remodelar el edificio de correos, de construir una escuela de fisioterapia debajo de un edificio privado. Ya está bien. Vamos a hacer ya el campus universitario que se lleva prometiendo casi 20 años en Melilla. Vamos a coger los terrenos militares del acuartelamiento Capitán Arenas, como se había dicho. Vamos a hacer un verdadero campus y vamos a construir ahí no solamente facultades, sino vamos a construir también residencias estudiantiles en una zona, digamos, idílica para un campus, porque tenemos el hospital universitario enfrente, que se llama universitario solo de nombre, porque no sé yo por qué se llama universitario.
Bueno, porque ahora forman también y
sí,
a lo mejor médicos de familia y matronas.
Médicos de familia, sí.
Y matronas también.
Es lo que forman.
Sí. Pero bueno, esto ocurre en otros hospitales y no se llaman así.
Ya.
El caso es que es un lugar ideal, porque está enfrente del hospital y está enfrente del Parque Forestal Juan Carlos I, que está siempre por la mañana lleno de estudiantes de los institutos que están alrededor, donde van a leer, a comer, a tomarse el desayuno, a pasear, a descansar, en fin, que hay que ya actuar sobre esto y dejarse ya de falsas promesas.
Sí, además esas instalaciones nuevas no tienen por qué invalidar, si se quiere apostar por ese sector, las que se están usando ahora, porque siempre va a hacer falta lugares,
claro,
bibliotecas,
sí,
lugares,
sí, sí,
para acogerlos.
Fíjate, las aulas modulares del acuartelamiento de Santiago, cuando se vacíen, porque los chavales van al colegio en Carna León, que ya parece que le falta poco para que abra sus puertas, se va a utilizar como escuela infantil.
Claro.
Se ceden a la ciudad autónoma como escuela infantil, claro.
Muy
que
bien,
sí.
Claro.
Quedan 3 minutos. No sé si habéis conseguido entradas para los espectáculos del Cursal.
Bueno, en lo de Queen,
hoy y mañana, sí. Queen Revolution.
Estamos sedientos de cultura, ¿eh?
Nada, ¿no? Ninguno.
Nada.
Está
porque eso
la
lo
cosa.
Pusieron a la venta, ¿no? Y cuando yo me metí, ya estaba todo agotado. ¿O es que no vendieron el día extra por internet?
Por internet y en ventanilla, aunque yo no me he acercado.
Pero yo es que no lo sé cómo lo han hecho. Es que han reservado un 50%
El primer día, al parecer, sí, pero el segundo día, lo digo por los comentarios que han subido a nuestra página de Onda Cero, la gente
ha sido
que fue
todo
a
taquilla,
a
¿no?
ventanilla. No, no, cuando fueron a ventanilla para el espectáculo del sábado, ya estaba todo vendido porque había sido a través de internet.
No, pero han tenido que vender porque yo
un
vi vuestra,
claro,
foto, vuestra foto del,
la
de
cola,
la cola,
sí.
Y por la tarde continuaba la cola. Si no estuvieran vendiendo, no tiene sentido que hubiera a lo largo de tantísimas horas cola.
No, a lo mejor la cola era para los espectáculos de carnavales, Irene.
Ah, vale.
También.
Claro.
Bueno, van a colocar una pantalla, ¿no?
Van a colocar una
pero
pantalla.
¿Pero eso no se pueden comprar por internet?
¿Las de
carnaval?
¿Las de carnaval? Pues
yo creo que es, no lo sé. Bueno, quiero decir que sí, que pues como fuera. Entonces ya me pones en duda. Yo lo que sé es que cuando yo me enteré que había un segundo día, porque yo me enteré tarde de que había un primer día, la verdad, andaba un poco desconectada, y ya me metí, ya estaba todo, no ponía agotado, pero no había nada. Estaba todo en rojo, estaba todo en rojo. Ya después le pusieron agotado también. O sea que podías acceder, pero estaba todo
o sea, que
todo
se vendió
comprado
en un momento, ¿no?
Yo creo que sí, que se vendió enseguida.
Sí, 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 se agotó.
Supongo que se habrá llenado hasta el anfiteatro, ¿no? completamente.
Sí, 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 todo, se ha metido todo, todo, todo.
Todo que se dice, ¿no?
Hasta el último asiento.
Hasta el último
asiento. Todo en rojo.
Sí, sí, sí. Dos anuncios rápidamente. Mañana, Playa de San Lorenzo, junto a la desembocadura, hay una actividad por el Día Mundial de los Humedales de Gelaya Ecologistas en Acción. Y el domingo, a partir de las 12, jornada de puertas abiertas en la Sociedad Protectora de Animales, que tiene nueva ubicación, ya saben, pues muy cerquita de la residencia de mayores, a la izquierda de la pista de carros. Así que si les apetece acercarse por si adoptan algún animalito, que estaría genial, pues a partir de las 12 el domingo. Aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias a ambos y a ustedes por estar ahí. Volvemos el lunes y ahora noticias nacionales e internacionales y a las 2:30 el informativo local. Que pasen un buen día.